NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos, otra edición de NNC Radio Fapa. Vamos a dar especialmente la bienvenida a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y especialmente a Radio Enlace, que nos está acogiendo en la producción de este programa. Vamos a comenzar haciendo una convocatoria. No es para las familias, no es para las madres y los padres, pero nos ha llegado de los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, STEM y CESIT, una concentración para el próximo miércoles 28 de octubre a las 18 horas frente a la Consejería de Educación en la calle Alcalá 32. Los puntos: no a las supresiones de grupos, no a la subida de ratios, no a las actuaciones ilegales con los funcionarios, no al despido de personal interino, etcétera, etcétera. Y con el lema: más y mejor educación para salir de la crisis. Tenemos también una convocatoria que, bueno, vamos a adelantar, realmente es para el mes de enero y tiene que ver con la preparación del Foro Social Mundial. Estos clarines anuncian otra cosa. El Foro Social Mundial de Madrid se va a celebrar entre los días 28 al 31 de enero de 2010 y estamos en una fase de preparatoria en el mes de octubre, concretamente hasta el viernes 30. Va a haber una preparación de propuestas de talleres para actividades que se van a recibir a través de del email. Tomad nota: inscripcion@fsmmadrid.org, FSM de Foro Social Mundial, madrid.org. Durante noviembre se elaborará el programa, en diciembre se difundirá realmente qué se va a hacer y, como os decía, entre los días 29 y 31 de enero tendremos las actividades y los talleres de este Foro Social Mundial. Vamos a pasar ahora sí a los clarines con un repaso muy breve a lo que es la actualidad. Mi objetivo era epatar a una invitada que luego presentaremos. Espero haberlo conseguido. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rapidito por lo que es la información de estos días. Concretamente, vamos a pasar desde lo último que dijimos la semana pasada. El día 19, concretamente, hablábamos de escuelas de idiomas en pie de guerra, hablábamos de 6.000 alumnos que se quedaban sin plaza en formación profesional, también las protestas de los anti-Bolonia y las otras caras de la educación como puntos de la información más crítica del momento. Bueno, ahora ya sí puedo coger ritmo. Hoy la prensa nos habla de que la Generalitat mantendrá el nombre de las vacaciones, es decir, que pese a que el Consejo Escolar de Cataluña indicaba que cambiara la denominación de vacaciones de Navidad y Semana Santa por las de invierno y de primavera, pues va a continuar así. Tenemos también otra noticia en El País, que los portátiles aún no llegan a ningún aula en 8 comunidades. Eso especialmente en Valencia y en Madrid, dado que la política de la consejería, de ambas consejerías, puede ir por los mismos derroteros. Hay un artículo también en el diario El País sobre docentes, autoridad moral y autoritarismo. Un destacado dice lo urgente, la valoración y el pago del profesorado y la buena equipación de las escuelas. Una noticia de Público nos alerta sobre lo que va a ser ese pacto educativo. El gobierno evita discutir con el PP la escuela pública. Realmente se trata de que en un documento que todavía no ha sido hecho público se evita hablar del bilingüismo en las comunidades donde es cooficial la lengua, pero también se evita hablar del tema de la religión y, por supuesto, del tema de los conciertos. Y ahora, para que os suene un poquito más, el día 22 de octubre, pues País destacaba que el inicio temprano en el cannabis desemboca en fracaso escolar. Parece que tiene que ver con que la tasa de repetidores de 2 o más cursos coincide con alumnos o alumnado que sí ha tomado esta sustancia. Habría que verlo y proponemos desde ya un programa para tratar sobre la salud, el uso y la ingesta de drogas. El mismo día 22 de octubre, 20 minutos, hablaba del colegio Bellas Vistas, que pese al plane ha dejado a 26 niños discapacitados que no cuentan con rampa para las salidas del cole, un cole que está en Alcorcón. Y bueno, pues Magisnet destaca, entre otras noticias, que más del 40% de los alumnos ha repetido alguna vez durante su escolarización obligatoria. El artículo es muy interesante, os aconsejo, porque no tenemos aquí tiempo de verlo, que vayáis a la página web de la FAPA y en prensa encontraréis la posibilidad del link para leer esta y otras noticias. El tema del fracaso escolar en España es grave y más del 40% de alumnado que ha repetido nos dice que la repetición no sirve para nada. Bueno, una cuestión, sabéis que se están haciendo cursos en la FAPA Giner de los Ríos, que hay de gestión de APAs, de iniciación básica al uso del ordenador, de Word básico y APASoft, y de la ley de protección de datos, así como de consumo. Si queréis tener información, por supuesto, www.fapaginerdelosrios.org o consultando al teléfono 91-553-9773. Bueno, y ahora ya sí vamos a dejar esta sección para presentaros a Teresa Martín Luque, que es vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Teresa, hola.
Hola, hola Juan.
Bienvenida al estudio de Radio Enlace. Supongo que tenías muchas ganas de conocer este lugar.
Sí, tenía ganas, sí.
Y porque no es la primera vez que intervienes en el programa, pero sí que es la primera vez que es presencial. Así que gracias por venir, porque sabemos que has tenido que cruzar el ancho y largo y extenso pues mar de Madrid.
Sí,
vives
gracias a ti.
Al otro extremo. Teresa, estás hoy aquí porque, bueno, pues prácticamente has estado en la coordinación de un estudio sobre mochilas escolares en el que ha estado durante mucho tiempo trabajando la FAPA Giner de los Ríos. Las mochilas escolares, el peso, la salud, el cuidado de los niños, en fin, de los niños y de las niñas, perdón si a veces no uso el lenguaje adecuado. Y el plan que os proponemos a todos y a todas en este programa es, siguiendo este estudio, conocer esa cuestión que para muchos puede parecer trivial y menor, como es el peso de las mochilas, el sobrepeso a veces o muchas veces. Y para eso vamos a seguir, como propuesta de programa, vamos a seguir el índice de ese estudio de la FAPA Giner de los Ríos, que está a punto de ser público, aún no lo es. Es, por tanto, novedad, primicia en nuestro programa. Y contaremos también con la participación de distintos expertos y familias que van a participar aportando algunos datos y algunas vivencias. Teresa, ¿qué te parece si empezamos planteando el tema en términos de, bueno, mochilas sí, mochilas no, carritos sí, carritos no, como introducción?
Bueno, nosotros nos planteamos esa pregunta. La primera pregunta que nos planteamos fue esa. Y optamos por la mochila. La mochila siempre y cuando tenga las características de las que hablamos en el estudio, ¿no? Pero en principio nos parece la opción más correcta, ¿no? Siempre y cuando se utilice adecuadamente, elijamos bien la mochila, bueno, una serie de cuestiones que iremos abordando, ¿no?, a lo largo del programa, ¿no?, y que tratamos en el estudio. Porque hay más opciones, ¿no?, y muchas de estas opciones pues también dependen de la moda. Uh-huh. Las carteras, bueno.
Sí, hay trolis, claro. Carteras y tampoco mucho más, ¿no? Porque lo cierto es que los niños y las niñas tienen que ir con mucho peso todos los días al colegio, ir y volver al colegio o al instituto, y muchas fórmulas no hay. La mayor parte de las paradas de autobús, de la mayor parte de las puertas de los colegios, se ven a auténticos montañistas, sí, montañeros, con pesos que muchas veces son pues hasta 30% o más
peso,
de lo que es el peso, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son los riesgos de las mochilas, Teresa?
Pues los riesgos de la mochila son problemas de espalda, ¿no? Aunque nuestro estudio no está enfocado, no tiene una perspectiva médica, ¿no? O sea, lo nuestro ha sido una reflexión desde los padres y las madres, pues que queremos compartir con el resto, ¿no?, de APAs y de padres y madres que se enfrentan pues al uso de las mochilas, ¿no?, por parte de sus hijos. Además, es que es algo muy, digamos, una herramienta muy, muy habitual. Que por habitual y porque ya tenemos interiorizada como que siempre se utiliza ese medio de transporte, pues no le damos la importancia que debiéramos, ¿no?
Salvo cuando la cogemos y decimos, pero tú cómo puedes llevar esto.
Claro, efectivamente, hasta que no cogemos un día la mochila y, bueno, ya nos damos cuenta cuando compramos el material escolar y los libros, ¿no? Ahí ya tenemos una pista, ¿no?, del peso que llevan nuestros hijos diariamente.
Porque una mochila escolar, ¿qué es lo que lleva? Además, libros.
Pues lleva cosas útiles y cosas inútiles, ¿no? Que eso también nos lo planteábamos en el...
El osito de peluche.
Las canicas, ¿no? O sea, puede llevar montones de cosas que incluso se olvidan, ¿no?, dentro de la mochila. O sea, llevan cosas útiles, llevan los libros, el material escolar, Llevan los libros de texto, llevan otro tipo de libros, pues pueden llevar diccionarios, material de dibujo.
La PSP.
Sí, bueno, que eso no, parece que no...
no está permitido.
Bien, pero sí, llevan...
Pero sí, el bocadillo.
Claro.
Supongo que... muchas veces tendrán también que llevar el móvil, aunque apagado, etcétera, porque hay muchos niños que al salir pues necesitan
comunicarse. Luego además también se añade que a veces llevan también material deportivo, entonces no solamente el material del escolar, también el material pues para hacer deporte o para alguna actividad extra, ¿no?, que también se añade al peso que llevan en la mochila, o que incluso les hace llevar más de una mochila, porque también hemos visto algunas veces a nuestros hijos o hijas con una mochila, una bolsa de deporte, o sea, bueno, eso ya como que...
¿Y qué normativa hay respecto a todo este uso de mochilas y demás? ¿Está reglamentado?
Pues nosotros hemos buscado a ver si había alguna norma, ¿no?, que limitara el peso de las mochilas escolares, y no hemos encontrado nada. En el ámbito laboral sí que las cargas se limitan, ¿no?, y hay una legislación.
En el mundo laboral sí hay legislación.
Pero aquí no. Pero vamos, yo creo que no es una cuestión de que haya, porque esa también es una reflexión que hemos hecho y que en el texto hacemos, ¿no? No es una cuestión de si hay legislación, si no hay legislación, es una cuestión de que de sentido común y de tener y de que prime el principio de prudencia, ¿no?, con respecto a esto, ¿no? O sea, tampoco nos hace falta que nos demuestren 20 estudios médicos si es bueno o malo el uso de la mochila. Nosotros lo que pensamos es que lo que no es normal es que los niños, con el peso que tienen, los niños y las niñas, pues porten cada día la cantidad de kilos que llevan encima, además a veces en unos trayectos largos, subiéndose en transporte público, sin rampas, y esa es la reflexión que nos...
¿Y cuáles son los pesos adecuados, recomendables, que podríamos como primera medida
pues
tener en casa?
Un 10% del peso, ¿no? 10-15% del peso, pero que no es una cuestión solamente del peso. Lo que tenemos que pensar también es en cómo tiene que ser la mochila, ¿no? Cuando hablamos de la mochila escolar, parece que es solamente lo que el peso que metemos dentro de la mochila, ¿no?, lo que transportamos, pero lo que transportamos también lo tenemos que transportar adecuadamente, o sea, lo tenemos que colocar de una manera determinada, la mochila tiene que tener unas características también concretas, ¿no?, que muchas veces pues lo que pasa es que no elegimos la mochila adecuada, ¿no?, porque no tiene compartimentos, porque no tiene unas características técnicas que la hacen más cómoda y más saludable para los chicos y las chicas, ¿no?
Y nos preguntamos desde un punto de vista más técnico, científico, ¿qué recomendaciones habría que...? Perdón por el más, porque claro, no ha sido el contexto este, sino desde el punto de vista de profesionales de la salud, y concretamente pues nos hemos puesto en contacto con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas. Estamos ya en contacto con José Santos Sánchez Ferrer, que es secretario general del colegio, de profesionales de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Estamos hablando de mochilas, estamos hablando de pesos. Estamos con Teresa Martín, que es vicepresidenta de la FAPA, nos acompaña en el estudio.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a bajar un poco tu volumen, Teresa, porque si no se acopla, y vamos a pedir pues alguna información técnica sobre las mochilas, sobre los pesos de las mochilas desde un punto de vista pues de la medicina, de la salud. José, ¿qué cuidados debemos tener con los pesos? que podemos consentir que nuestros hijos vayan con los pesos que a veces llevan, que no sé, yo no lo he tomado nunca a la salida de casa, pero recuerdo alguna vez que mi hijo salía con que yo no podía con las mochilas, y él, sin embargo, pues con 9 años iba, pues la llevaba perfectamente, pero no sé si eso es bueno.
Sí, efectivamente, además es que esto va evolucionando según va creciendo el niño. A partir de los 8 o 9 años que ya empieza a utilizar mochila, empieza a cargar pues un peso que, bueno, empieza a ser recomendable. Se dice que un niño tiene que poder, solamente puede transportar un 10% de su masa corporal. Es decir, un niño que pesa 30 kilos, en teoría, solo podría transportar en una mochila 3 kilos. Uh-huh. Esto más o menos se cumple con 8 o 9 años, pero según va aumentando la edad, cuando los niños van teniendo alrededor de 12 o 13, el peso de las mochilas empieza a superar, bueno, a tener un peso exponencial. Llegando a tener hasta 9, hasta 15 kilos hemos encontrado nosotros alguna mochila, con lo cual pues el niño está soportando unos pesos, con lo cual su cuerpo, no, que está en crecimiento, pues no está adecuado a ese peso.
En las consultas, los fisioterapeutas, ¿encontráis lesiones a consecuencia de las
sí, del muchas, peso? Sí, muchas, sí que vamos encontrando problemas de espalda en niños que tienen un poco el hábito de utilizar la mochila en un solo lado. Con lo cual, bueno, pues la zona de donde está cargando la espalda pues empieza a haber contracturas y por adaptar un poco el peso, toda la espalda al final se está adaptando y empieza a tener problemas. Y luego eso a la larga, hay niños que eso puede llevar a pues cuando son un poco más mayorcitos, a temas de escoliosis o hiperlordosis.
Escoliosis, que es una curvatura de la columna.
Efectivamente, la escoliosis es cuando vemos al niño de espaldas, la columna tendría que ser recta. Y cuando hace una especie así de eses, así mirándolo de espaldas, eso significa escoliosis. Cuando le vemos de perfil, el niño puede aumentar también sus curvaturas, como la zona dorsal o la zona lumbar, y esa patología también puede aparecer por una postura inadecuada debido al uso de cargas inadecuadas y también por una mala postura cuando utiliza el material escolar.
Material que puede ser un pupitre, ¿no?
Efectivamente, por eso también es muy importante que el pupitre esté adecuado a su edad y a su estatura. No, elementos estándar no sirven. Hay que adecuar a la estatura del niño el pupitre y también enseñarle a sentarse bien y a utilizarlo bien cuando está haciendo los deberes, o cuando en casa también está escribiendo y no puede estar retorcido escribiendo en un papel, porque eso al final a la larga el cuerpo pues está adoptando una mala postura que cuando sea más mayor puede tener patología.
Supongo que tendrá cierta relación también el hecho de que el deporte, el ejercicio físico, al menos en las grandes ciudades, está limitado a un par de horas a la semana o una actividad extraescolar. No es como los niños de antaño que estaban correteando por el campo casi todas las horas del día. El tema de la musculatura, el fortalecimiento.
Claro, es muy importante. Ahora en esta edad están empezando a crecer, están empezando a desarrollarse. Luego el estirón lo darán a partir de los 12 a 14 años, pero en la edad de 6 a 8 años es muy importante iniciarles en un deporte. En un deporte que no sea agresivo, en un deporte que sea colectivo, que aprenda también valores de colectividad, de compartir. Ya tendrá tiempo de hacer otro tipo de deportes, pero esto es muy importante porque esto crea un hábito que su cuerpo bueno, pues lo va a agradecer, porque una musculatura fuerte va a soportar más cargas y va a hacer que se lesione con menos frecuencia.
Uh-huh. Y una cuestión que salté antes, ¿los fisios sois partidarios de las mochilas o de los trolleys? Es decir, el que tenga ruedas parece que en principio tendría que evitar ciertas lesiones de peso.
En esto hay bastante controversia y bueno, la literatura científica tampoco se pone de acuerdo y no es tajante en decir un uso u otro. Lo ideal es el tipo de las mochilas, porque lo puedes repartir por todo el cuerpo, sobre todo con pues unas cinchas anchas para que pueda repartirlo en sus dos hombros, incluso si tiene una cincha abdominal, pues mejor, porque eso hace que reparta el peso por todo el cuerpo. Pero ya si es un peso un poco más excesivo, se recomienda el trolley. Lo que pasa es que el trolley lo más sano es empujarlo, no es arrastrarlo. Y los trolleys que vemos un poco por la calle,
como la compra, estos nuevos carritos de la compra que va la persona detrás.
Exactamente, porque el cuerpo está hecho así, ¿sabes? Nuestro cuerpo sufre mucho menos si empujamos un objeto que si lo arrastramos. Uh-huh. Nuestra musculatura delantera está mucho más preparada que la musculatura posterior para arrastrar pesos. Pero por eso también el trolley tenía que ser también adecuado, que podía ser arrastrado hacia adelante, que el asa pueda ser elevada para que el niño no tenga que utilizar una postura torcida también, que sea adaptada a su altura. Y bueno, pues hay una controversia un poco sobre esto, pero bueno, un poco que el niño, si puede ser un trolley que también se pueda convertir en mochila, y que sea ligero, y sobre todo una concienciación en los padres de que deben vigilar a los niños lo que meten en las mochilas. Uh-huh. Cuando antes de salir de casa, pues hay que revisar un poco, porque luego a veces llevan de todo, estuches que no van a usar, diccionarios que no lo usan en toda la jornada,
claro.
Instrumentos musicales, pues bueno, es una cantidad de cosas innecesarias que se meten en la mochila. Que eso deberíamos como padres controlarlo y enseñar al niño que debe usar y meter en la mochila solamente lo que vaya a necesitar.
¿Crees que de algún modo, porque hace un momento ha surgido aquí en el estudio el tema de la legislación y la falta, que no hay ninguna legislación respecto a este tema de mochilas en centros escolares, cuando sí la hay en centros profesionales?
Sí.
Hay, en los centros profesionales hay una normativa sobre cargas que los trabajadores deben o límites que tienen, y en cambio para los escolares no hay absolutamente nada. ¿Creéis los fisioterapeutas que quizá el gobierno debiera empezar, el poder legislativo debiera empezar a preocuparse de los pequeños?
Es que esto es una cosa que es cosa de todos, pues desde padres, profesores, desde editoriales que deberían de facilitar también las cosas dividiendo los libros, no utilizando estos libros tan grandes, sino dividiéndolo como hacen en algunas comunidades de manera piloto por unidades didácticas.
Uh-huh. En Murcia este año, me parece.
Sí, me parece que es Murcia, creo. Uh-huh. Que habrán empezado con una experiencia de piloto de dividirlo por unidades didácticas, pero si lo regulamos para mayores y lo regulamos para la gente por riesgos laborales, es que sería, vamos, vais de cajón de que debiera regularlo en niños, uh-huh. porque son personas que están sometidas a un crecimiento y que pueden soportar mucho menos estas sobrecargas, que por ende uh-huh. Sí que se debería de controlar y no se debería de permitir un poco pues que nuestros niños transporten estas cargas uh-huh. tan excesivas, que están transportando muchas veces el doble o el triple de su peso corporal.
El doble o el triple, sí, es una barbaridad. Yo, claro, supongo que
imagínate
muchos padres...
Imagínate un trabajador que está haciendo eso, el doble o el triple.
Todos los días.
Imagínate uh-huh. eso y creciendo, pues...
Y a veces trayectos largos.
Exactamente. Andar hasta que llegas del coche al colegio uh-huh. o esas las rutas que vas andando.
Uh-huh. No, pues es un tema en el que tenemos que concienciarnos todos y estar atentos, ¿no? A, como bien dices, José, a lo que vienen las mochilas, a lo que realmente tienen que llevar y cómo tienen que llevarlo, ¿no?
Efectivamente, es cuestión de todos, concienciarnos todos, padres, profesores, uh-huh. sanitarios, legisladores. Uh-huh. Sí que es algo que hay que tomar en serio porque es el futuro, ¿sabes? Nuestros hijos es el futuro y si podemos prevenir, podemos hacer mucho más cosas que si luego cuando ya empiecen a haber patologías queremos tratarlo.
Puede ser tarde, ¿no? ¿Algún último consejo para, bueno, aquellos, para los niños también, ¿no? Que los niños también escuchan a veces este programa, aunque prefieren otros. Pero bueno, para las madres, los padres, los abuelos, todos. ¿Algún otro consejo de salud?
Bueno, son muchos, ¿sabes? Podríamos dar bastantes, pero bueno, el tema, por ejemplo... de utilizar, cuando vamos en el transporte, utilizar el cinturón de manera adecuada, cuando vamos a coger objetos, cuando estamos jugando con el niño, está jugando, hay que enseñarle bien a que utilice sus piernas y no su espalda, cuando está cogiendo juguetes, al principio coge objetos muy pequeños, pero luego al final coge objetos grandes, y el hecho de doblar la espalda y no utilizar las piernas, eso luego se queda como de mayor... Y al final es una rutina que se mete y es muy complicado luego de quitar. Fundamental que pues hacer deporte desde pequeñitos, controlar pues las horas de videoconsola, uh-huh. Y incitar al niño pues a que bueno haga juegos colectivos y que salga un poco a la calle, porque ahora nuestros niños pues juegan mucho de manera individual en casa y eso pues todo favorece el sedentarismo y que bueno pues el sobrepeso y que luego al final aparezcan las lesiones.
Uh-huh. Bueno, pues todo un rosario de consejos que te agradecemos. José Santos Sánchez Ferrer, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, gracias por habernos acompañado, dedicar este tiempo de tu tarde a las familias. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues son muchos los consejos, las recomendaciones. Yo creo que podríamos entrar ahora a saber, ya que tenemos estos consejos de no cargarlas y tal, cómo deben ser las mochilas, ¿no? En tu estudio, Teresa, sí que este asunto lo habéis abordado también, además de algunas de las recomendaciones que también se han anticipado ¿Cómo deben ser las mochilas escolares? Ya que, bueno, parece que es el tema central. Quiero decir, los trolleys los estamos dejando de lado, porque sí que parece que no tienen tanta aceptación, tienen que ser para más pesos y tendrían que llevarse siempre de atrás adelante, ¿no? Entonces, lo que son las mochilas, ¿vale cualquier bolsa de estas que son más baratas y que, total, para lo que te va a durar un año, pues porque de todas formas la destroza, ¿vale?
Lo primero que tenemos que hacer es desechar eso, ¿no? Esa conciencia la tenemos que dejar, o esas ideas, ¿no? De que cualquier cosa vale. Yo creo que sería el primer, lo primero que deberíamos hacer es, cuando vamos a comprar una mochila, pues es primero que se adapte a la estatura y al peso de la persona que va a portar la mochila. Eso es fundamental. En este caso, nuestros hijos y nuestras hijas. Que se reparta bien la carga dentro de la mochila, que tenga compartimentos que podamos pues dividir esa carga. Luego, las correas es muy importante. Deben ser anchas y acolchadas y deben de permitir que se regulen. Entonces, esto sería básicamente pues cómo tendría que ser la mochila, ¿no? Repartirla bien y colocarla bien sobre los hombros. Luego puede tener también una sujeción en la cintura y colocarla adecuadamente también es muy importante, y por eso debe estar adaptada al tamaño, a la estatura del niño o de la niña, ¿no? No comprar una mochila muy grande para que le valga durante varios años, tampoco comprarla pequeña, o sea, que se ajuste a su cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con que lo que porta no se ajusta a su cuerpo, y entonces, claro, la tendencia es, como sobrecargamos, también compramos mochilas excesivamente grandes, porque si no, no cabría todo lo que llevan.
Uh-huh. Teresa, sí. En tanto estabas explicando todos estos requisitos, para conocer a fondo el tema de las mochilas, nos habíamos puesto en contacto con una empresa que se dedica a la fabricación y distribución y venta de mochilas, para que nos explicaran pues cómo. Pero he hecho un par de intentos de llamada y me parece que no están ya. Que se han ido con la mochila. Así que vamos a tener que saltarnos esta parte, sí que me contaban esta mañana desde esa empresa que hacen pruebas de todo tipo, de resistencia, de posibles lesiones, de cuestiones así, y me interesaba mucho también que nos hablaran del tema de la moda, de los colores, de cómo estudiaban el mercado y las demandas de en el fondo, pues la demanda de los niños y de las niñas cuando van a elegir su mochila, pues los personajes de una serie, los colores de no sé qué, todo ese tipo de aspectos los tienen muy muy estudiados.
Es que eso también lo hemos tratado nosotros, uh-huh, en el informe. Además, es un tema importante porque, claro, nosotros podemos tener muy claro, digo nosotros, padres y madres, muy claro cómo tiene que ser la mochila, o sea, saber que tenemos que comprar un tipo de mochila determinada con unas características y bueno, echado unos materiales concretos, pues que sean más saludables y tal. Pero claro, luego nos encontramos con que nuestros hijos eligen, ¿no? Uh-huh. Y nuestros hijos e hijas pues tienen criterio y llevado por las modas, claro. Ellos no piensan en si una mochila es más saludable o menos. Ellos piensan en que este año se lleva tal mochila. Entonces, contra eso también hay que hacer un trabajo, uh-huh, hay que hacer un trabajo importante, ¿no? De que ellos también se conciencien de que lleva mucho peso, de que es importante llevarlo adecuadamente, y para eso no vale cualquier cosa. Nosotros además planteábamos un dibujo dentro del informe en el que se muestra un niño que lleva una mochila muy muy baja, ¿no? Muy baja, me refiero a que no la sujeta completamente, no la apoya en la espalda. Entonces es una moda que hay ahora, ¿no? Que se lleva la mochila hace como palanca en los hombros. Uh-huh.
Bueno, como los pantalones.
Claro, efectivamente.
Un poco caídos.
Sí, sí, sí. Y eso, pues es un... Eso es muy, muy dañino, ¿no?
Entonces, de hecho, porque lo que nos comentaba antes José, la distribución adecuada de las cargas, ¿no?
Claro, claro, es por eso. Por
yo
eso
en las cargas he visto que recomendabais que los elementos más pesados estuvieran más pegados a la espalda,
sí,
¿no? Dejando los más livianos, pues un poco
al
más
exterior,
sueltos.
Sí.
Es decir, los libros especialmente, que
claro,
son los más pesados, que estén más cerca del cuerpo.
Claro, porque una de las cosas es, interesantes es que esté acolchada, ¿no? La parte que está junto a la espalda esté acolchada, un poco rígida. Uh-huh. Entonces es mejor que estén ahí los elementos más grandes y más pesados. Pero el problema de cómo, de la moda y cómo se llevan las mochilas es fundamental también. El que se lleven sobre un hombro, eso también desequilibra y hace que toda la carga se lleve sobre un lado del cuerpo, ¿no?
Yo no he visto prácticamente a ningún niño ni niña con las mochilas cerradas, estos clips de cierre que hace que se ajusten y no se muevan. Yo prácticamente no lo suelo ver.
Prácticamente no lo llevan porque las mochilas que se utilizan para el colegio, las de uso escolar, la mayoría no tienen ese mecanismo. Nosotros cuando estábamos buscando mochilas y mirando a ver cuáles eran las que tenían nuestros hijos e hijas o cuáles eran las que había en el mercado, pues nos encontrábamos con que las más adecuadas son las mochilas que se utilizan para deportes de montaña, ¿no? O sea, no son las escolares en sí, porque las escolares precisamente, pues la tendencia es que la moda sea la que marca cómo tienen que ser, no el que sean saludables o no.
Yo de hecho creo que he visto pues las recomendaciones para los alpinistas, cómo sujetarse, cómo elegir la mochila cuando salen a hacer pues excursiones y es que me sonaba a todas las recomendaciones que he encontrado en el informe sobre cómo llevarla correctamente la mochila.
Sí, es así, es que son lo que te decía, ¿no? Que son pues las características de las mochilas de montaña, ¿no?
Uh-huh. Pero se me ocurre que si los chicos y las chicas se plantean, pues no voy a hacer esto así, pues mola lo otro, pues tendrán sus razones. Hablando de esto con un compañero del APA de Ortega y Gasset, concretamente con Pepe Coloma, que ya ha participado en este programa. Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, segunda participación. Gracias por estar de nuevo en el programa.
A vosotros.
Y por, sobre todo, la cantidad de información que nos pasáis y que nos ayudan a hacer este programa. Así que aprovecho públicamente el micro para pues agradecerlo otra vez, ¿no? Pepe, ¿qué pasa con los chicos que, pues, cuando, no sé, cogen la mochila, según te ha llegado a ti la información de primera mano, no quieren quedar como pusilánimes o no quieren que se rían de ellos, ¿no? ¿Eso es así?
Sí, yo he comprobado que a partir de los 10, 11 años, ya pues en quinto o en sexto de primaria, cuando le dices a un niño que lleve una mochila de ruedas, que es lo que parece más sensato, se echa a temblar porque dice que no puede ser, que me van a llamar no sé qué, que me van a pegar, que esto, que el otro. Entonces, realmente se plantea un problema que obligas al niño a que lleve una mochila de ruedas y le creas un problema psicológico y de todo tipo, o tragas que se lleve la mochila cargada a la espalda, con lo cual pues dentro de pocos años tendrá problemas de espalda y nos encontraremos con situaciones de tipo médico realmente conflictivas y problemáticas.
Pero claro, aquí el condicionante es el grupo de amigos que si va arrastrando, o sea, nos hace un momento un fisioterapeuta nos hablaba del trolley, de cómo había que llevarlo, pues desde atrás empujando, ¿no? Y claro, estoy pensando en la arquitectura de muchos colegios, de muchos institutos. Es imposible. No hay rampas, no hay acceso muchas veces practicable para personas con ciertas minusvalías, ¿no?
Sí,
entonces, si vas con la mochila así, incluso puede ser un trabajo mucho más peligroso.
No sé yo. Realmente, yo he cogido la mochila de mi hija y me he echado a temblar. realmente para mí resultaba molesta, incómoda e inadecuada. O sea, me parece una absoluta barbaridad lo que estamos haciendo con los chavales, en ese sentido.
¿Tu hija se deja llevar por la moda?
Se deja llevar por las presiones de algún compañero, que yo creo que siquiera esas cosas yo creo que se lo cruen de a uno y los demás dicen, pues yo tampoco, y al final todos terminan así, con un comportamiento tonto, ¿no? Por resumirlo de alguna forma.
Bueno, son los grupos y se forman ellos en los grupos, ¿no? Bueno, pues Pepe, muchas gracias por este testimonio, así brevito, y también por tus otras grabaciones y colaboraciones.
Es un placer.
Bueno, pues un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues sí, efectivamente, aparecen de forma tonta algunas modas, no se sabe muy bien por qué, pero se imponen en los grupos, ¿no, Teresa?
Sí, es así. Y bueno, uno de los capítulos de nuestro informe pues es precisamente las resistencias que tenemos en casa, ¿no? A la hora de elegir la mochila, porque sobre el material que se lleva en la mochila poca elección tenemos, ¿no?
Bueno, supuestamente los consejos escolares tienen que aprobar a veces los libros de texto, bueno, solo los libros de texto.
Claro.
Pero el resto de materiales no.
No,
el resto
de materiales queda a criterio de los, de los
profesores. ¿Y esos materiales por qué no están de forma permanente en los centros?
Pues nosotros...
Porque hay que estar con ellos como nómadas por el desierto.
Ahí nos planteábamos, también nos hemos planteado esa pregunta, ¿no? Porque qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se organiza el trabajo en las aulas que obliga a que... a que los niños y las niñas tengan que estar transportando de casa a la escuela las cosas todos los días, ¿no? El material todos los días. Entonces, bueno, pues pensamos que es importante reflexionar, y este trabajo yo creo que nos va a ayudar a ello, porque en este caso las mochilas es como un pretexto, ¿no? Para pensar en algo más, ¿no? Que es en ergonomía, en organización del trabajo en las aulas. Y yo creo que tenemos que ir a esa reflexión, o sea, tenemos que pensar todos en la comunidad educativa cómo podemos organizar el trabajo en las aulas en cuanto a material, tareas que se realizan dentro y fuera de las aulas para que no se esté dando lo que se está dando ahora, ¿no? Que es ese transporte infinito y todos los días hay de un montón de kilos en las espaldas de nuestros hijos.
Estoy pensando ahora en algunas voces que podrían estar ahora pensando, ya se están entrometiendo en nuestro trabajo. Me refiero a que muchas veces desde determinada parte de la comunidad educativa este tipo de reflexiones que se plantean por parte de los padres se consideran como una intromisión. Y bueno, pues en el fondo, no sé, nosotros después, durante muchos años, vamos a estar cerca de nuestros hijos. Con 40 años los niños van a seguir siendo pues nuestros niños. Y no sé si debemos o no entrar en estos temas. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que sí. Creo que sí debemos entrar, porque nosotros somos responsables de la salud de nuestros hijos, ¿no? Y claro que es un tema que debemos discutir, que debemos reflexionar sobre ello, y además es que creo que debemos buscar soluciones juntos, ¿no?
Soluciones, yo creo que a lo mejor con los nuevos ordenadores, con la tecnología digital, pues... Pero yo cuando voy con el portátil a cualquier lado pesa un montón.
También pesa, sí.
Es decir, te quitas peso de celulosa y de circuitos, bueno, pues los circuitos también pesan.
Sí, nosotros en la reflexión que hacíamos y en las propuestas que hemos hecho y las recomendaciones en el informe, pues hemos hecho pues muchas, ¿no? Hemos hecho pasa por el uso de...
Podríamos entrar en esas recomendaciones y buscar una recomendación un poco particular que haya surgido.
¿Alguna recomendación particular que haya surgido?
No, me refiero pues a contactar con una persona que ha buscado un sistema de aligerar el peso, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ver qué recomendaciones crees que la gente pues puede ir planteándose. Teresa.
Bueno, pues el uso de pues el uso de taquillas, el separar los libros por capítulos, transportar, fundamentalmente transportar todo lo que sea, solamente lo que sea necesario, porque como he dicho antes, en la mochila se llevan cosas útiles y cosas inútiles, y es importante lo que decía también el José Santos, del Colegio de Fisioterapeutas, que había que revisar la mochila. Nosotros eso también pensamos que es fundamental, ¿no? Porque eso también hace a los chavales que tengan conciencia, ¿no? de lo que llevan, de que no se puede llevar cosas inútiles, y de que uno tiene que organizarse, y la organización pues también es algo saludable, ¿no? Pues eso, buscar nuevas formas de trabajo, la tecnología nos debería ayudar, ¿no? No debería ser otra carga más, como el portátil.
Bueno, hay algunas ideas, y para eso ya sí hemos contactado con José María Arce. José María, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues nos ha llegado, y además a última hora, pues la aclaración de una idea que es tuya y que es una propuesta que le habías comentado a la FAPA General de los Ríos. Está con nosotros Teresa Martín, con quien ya has estado hablando.
Sí, ya la he estado oyendo, sí, además.
Pues me parece que se llama Ergolibro, ¿no?
Sí, bueno, no tiene un nombre, yo le he puesto Ergolibro, pero bien, porque me parece que es un sistema de encuadernación de las unidades didácticas que le da cierta ergonomía. Es decir, lo que estamos hablando, o lo que estáis hablando, sobre el tema del peso, ¿no? Bueno, si quieres te pongo
Pero sería un sistema para reducir el peso de los libros.
Claro, o sea, el asunto está en que todo el meollo central es el peso que llevan en las mochilas. Uh-huh. Y en la conversación que he estado escuchando de vosotros lo estáis centrando sobre las mochilas, pero mi idea, mi criterio es que no me he metido yo con las mochilas, yo me he metido con el peso que llevan en las mochilas, que fundamentalmente de esos 14, 15 kilos que ha dicho antes José Sánchez, ¿no? Me parece que era el fisioterapeuta.
Sí, el Santos, José Santos.
Ah, Santos, ah, bueno, perdón, pues Santos. Pues esos hasta 15 o 12, 14 kilos que llevan, aproximadamente yo tengo calculado que son de unos 8 a 10 kilos de pesos únicamente de los libros.
María, tú eres profesor, ¿no?
Esto iba a decir.
O sea, lo ves todos los días.
Claro, tengo que decir exactamente eso, que yo soy profesor y lo llevo viendo muchos años durante todos los días. Y entonces veo que los libros es lo que es el aspecto fundamental que les pesa. Lo que más les pesa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, bien, me dio por pensar en a ver qué podíamos hacer para quitar ese peso de los niños, porque claro, yo soy profesor, pero también soy padre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió un sistema de encuadernación. Y ese sistema de encuadernación rebaja el peso de todos los libros, pues de unos 8 o 10 kilos a un kilo, kilo y medio.
Porque digamos que según lo que estés trabajando, así lo metes en unos sí, una especie de cubiertas especiales.
Sí, exactamente, porque yo lo que no quería en ningún momento, cuando yo estuve pensando sobre este asunto, dándole vueltas y vueltas, lo que no quería en ningún momento es que se perdiera la idea del libro. O sea, yo quería que los chicos llevasen un libro, que no fuese una carpeta con fascículos que se pierden, que etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí yo me tropecé también con un cierto problema. Siendo profesor, yo lo veo desde mi punto de vista, y es que nosotros elegimos durante un tiempo de un mes, dos meses, pues cada profesor elige, pues yo voy a dar primero el tema 1, luego el 6, luego el 5 y luego el 12. Uh-huh. Otro profesor, pues no, yo el 3, 4 y 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema que han hecho en la Consejería de Murcia, junto con la organización esta de ANELE, uh-huh, Asociación Nacional del Libro de Editores, pues lo han hecho, según tengo yo entendido, lo han hecho por trimestre, por evaluaciones. Uh-huh. Eso les impide, a mi criterio, les impide que un profesor pueda decir, y ahora el tema 6, que resulta que está en la otra evaluación. Bueno, entonces mi idea era un sistema de encuadernación de los libros de texto, de tal manera que el profesor les dice, cada profesor de matemáticas, de sociales, de lengua, etcétera, le dice, pues yo voy a dar el tema, como decía antes, el 5, 6 y el 9. El de lengua dice el 1, 2 y 3, sucesivamente. Entonces, el chico en casa, con ese sistema de encuadernación, que compra los libros de las editoriales, exactamente de cualquier editorial que sea, pues construye un nuevo tomo, que es un libro perfectamente encuadernado, es decir, exactamente como un libro de siempre, tradicional, y lleva ahí todas las unidades que esos profesores le han dicho.
Durante ese trimestre, o sea que sería, durante ese mes, ¿no?
Lo
que
sí, consigue. Un mes o mes y medio, dos meses, uh-huh. Bueno, tampoco tiene que ser una cosa precisa, ¿no? Uh-huh. Porque pueden quitar o poner unidades.
Y se reduciría entonces todos los libros que tienen que llevar todos los días, llevaría, con todos los temas que no ven a lo largo del año más que en un periodo concreto, y se llevaría solo un libro
cada
en
día.
La mochila.
No cada día, el mismo libro durante un periodo de mes. Claro, en la mochila le quitaría el peso de los 8 o 10 kilos debido solo a libros, se le quedaría a lo mejor en un tomo de un kilo o kilo y medio. Con lo cual, bueno, ya todo lo demás, todos los aspectos ergonómicos de la mochila, de la forma de llevarlo, claro, también habría, se piensa de otra manera, ¿no? Uh-huh. O podría ser. El sistema, bien, yo creo, vamos, claro, me lo he pensado yo, pues me parece idóneo, ¿no? Pero la verdad es que yo lo veo en los chicos y veo que llevan muchísimo peso, porque date cuenta que en septiembre, en octubre, están llevando de cada asignatura de que tienen todos los días, a lo mejor 6 periodos lectivos, 6 asignaturas, pues están llevando todo el curso, es decir, están llevando los temas que van a ver en junio, de cada asignatura, pero es que además en junio siguen llevando los de octubre, octubre, noviembre, diciembre. Claro, eso, la solución más inmediata podría ser, bueno, pues unas carpetas, anillas, pero yo no quería eso, yo quería que fuese un libro que no se perdiera, claro.
¿Te puedo hacer una pregunta muy comprometida?
Bueno.
¿Y el e-book, cómo lo ves?
A mí me parece bien. Me parece, sí.
El no, libro electrónico.
Sí, el libro electrónico, sí, el e-book. A mí me parece un sistema, yo creo que puede ser un sistema positivo. Uh-huh. No sé si pegará o no pegará. Le encuentro algunas pegas iniciales. Pegas iniciales, por ejemplo, pues, vamos a ver, la principal es que hasta que se imponga a todo el nivel educativo, a todos los alumnos, a todo el alumnado, yo creo que va a pasar unos años. Durante esos años, los chicos van a seguir sufriendo el peso de los libros, pues si se puede evitar, mejor. Cuando venga el ergolibro, cuando venga, quiero decir, en plan ya, digamos, que yo creo que va a llegar, y que no creo que vaya a desbancar o a eliminar por completo el libro tradicional, pero sí puede ser una ayuda. Cuando venga el ergolibro, a mí se me plantea luego otra cosa. Toda la comunidad escolar, aproximadamente, hablo hasta segundo de bachiller, aproximadamente unos 8 millones y medio de chavales, o 8 millones, más o menos, en España, hablo de España, luego si vamos a todos los países podemos sumarle todos los residuos que se generarán a raíz de se me ha estropeado el libro, se me ha roto, hay que deshacerlo ya, hay que desecharlo, hay que actualizarlo, hay que no sé qué. Bueno, yo de eso estoy...
Bueno, el e-book, ¿no?
El e-book, sí, perdona, el e-book, sí. El e-book y todo
lo que... Bueno, es una reflexión que te la he planteado dado que, bueno, pues tú tenías una propuesta sobre el libro tradicional, decir, bueno, esto que también está ahí llamando, bueno, aunque los estándares aún todavía están ahí batallando por ver quién se lleva el gato al agua.
Claro.
Pues, bueno, vamos a ver qué tal. Esta iniciativa ha quedado ahí expuesta, no de forma gráfica. Sabemos que tienes una presentación en PowerPoint.
Una presentación.
Entonces, si alguien está interesado, a lo mejor se la puedes enviar por correo.
Yo encantado. Aquel
¿Tienes algún correo al que te puedan escribir?
Sí. Sí, yo lo digo aquí. Ergolibro se llama, ya que he llamado así al libro. Ergolibro@gmail.com.
Ergolibro@gmail.com. Bueno, pues a ver si...
Y yo encantaba a todos aquellos que quieran ver el modelo, cómo lo tengo yo diseñado, que se aclara mucho, porque con lo que he dicho, la verdad es que quizá no es fácil hacerse la idea, ¿no?
Sí, es más fácil visualmente.
Claro, visualmente se ve muy bien.
Bueno, pues José María Arce, creador del ergolibro, bueno, maestro, padre...
Creador, si funciona, si no, pues
sí,
ideador.
Bueno, el diseño, ideador, claro. y gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias a vosotros, Juan.
Un abrazo.
Y a Teresa, muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues... increíble, ¿verdad? Además, yo creo que con pasión. Increíble, sí. Pues eso, que todos desde nuestros puntos, desde casa, desde el aula, estamos dándole vueltas a ver cómo aligerar peso, ¿no? Estamos llegando ya hablando de aligerar el peso, al final de nuestro programa. Y teníamos todavía varias cosas que comentar, por tanto, vamos a remitir a cuando se publique, cuando sea público, el informe a la página web de la FAPA, donde suele estar siempre toda la información, pero vamos a dar algunos consejos. ¿Te parece, Teresa?
Sí.
Unas recomendaciones finales sobre este asunto de las mochilas, en un minuto y medio.
Pues, bueno, yo creo que ya sobre las mochilas hemos dicho casi todo, ¿no? Lo que me gustaría es aprovechar este tiempo final para que, pues, para dejar el mensaje de que, pues, de que debemos fomentar una cultura de hábitos saludables, ¿no? Dentro de la escuela y de casa, ¿no? No solamente por el uso, no solamente en el uso adecuado de la mochila, que es el tema que hemos tratado hoy, ¿no? El peso de la mochila, más que la mochila en sí, ¿no? Y del material escolar, sino también en una correcta higiene postural, que eso nos parece también fundamental, ¿no? Y en este camino también vamos a seguir trabajando, ¿no?
Porque se ha analizado cómo son las sillas y los pupitres.
Claro, es que eso esperemos que venga luego, ¿no? que, claro, es que es el mobiliario escolar también, el mobiliario escolar, incluso el mobiliario en el que estudian en casa, ¿no? Porque no solamente es el del colegio, ¿no?
¿No vale una banqueta en la cocina de medio lado?
Pues no.
En una mesa mucho más alta, donde tengan que estar pues sentados sobre las rodillas, ese tipo de posturas, no,
claro,
tradicionales.
Claro, es importante que les enseñemos a nuestros hijos a sentarse adecuadamente, también que se sienten en el sitio adecuado, porque pasan muchas horas pues estudiando, leyendo o pues sentados en general, ¿no? Y en eso pues también tenemos que ser conscientes, ¿no? No solamente en la escuela, que también deberíamos intervenir en ese sentido para que haya más conciencia a la hora de adquirir el material y el mobiliario dentro de los centros escolares, que no sirve cualquier cosa, que los chavales van creciendo y el mobiliario también tiene que ir evolucionando a medida que crecen, sino que esa conciencia también la tenemos que tener en casa, ¿no? En bueno, algunos hábitos, bueno.
Muy bien, bueno, pues ya hemos llegado al final.
Pues.
con la mochila cargada de muchas cosas, de muchas ideas, de muchos consejos y de muchas, sobre todo, reflexiones que tenemos que hacernos entre todos, entre toda la comunidad educativa. Y bueno, pues ya sabéis, el micro está abierto para cualquier sugerencia, cualquier tema que queráis tratar. Vamos, bueno, a recordar la dirección radio@fapaginerdelosrios.org. Allí tomaremos nota de todos los temas que queráis plantear y, como siempre, pues que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.